la familia Ulises. Benejam era el dibujante y sobre todo la abuela, que trastabillaba todo el castellano. Era encantadora. Eran unos personajes muy curiosos, vamos, muy típicos, vamos.
Yo ahora que me viene a la cabeza eran los inventos del TVO, el profesor Franz de Copenhague.
Para partir una nuez montaba un aparato de que buscaba una habitación.
Sí, para partir aquella nuez, crea Antoni Giral. Hola, Toni, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Pues por aquí muy bien. ¿Creen que esos son los personajes más emblemáticos del TVO, quizá la familia Ulises y los inventos del profesor Franz de Copenhague?
Sin duda, son sí. Los que más han quedado en la memoria popular. Son de los más longevos también. Había otra sección que se titulaba De todo un poco, que se publicó mucho tiempo, pero sin duda los grandes inventos de TVO y la familia Ulises se llevan la palma.
Quizá nuestros oyentes recuerden como yo José Chu el Vasco, que me gustaba mucho, sí. Y quieran compartir también con nosotros sus personajes favoritos y los recuerdos que guardan del TVO. Les vamos a proponer que nos llamen al teléfono del oyente, al 901-440404, o que nos escriban un mensaje de WhatsApp en el 688-840-840. Antoni es el autor de un libro magnífico cuyo peso hemos calculado a ojo, pero luego hemos visto ya de manera fehaciente cuánto pesa en una información de internet. Un libro magnífico, una joyita de coleccionista sobre el TVO que conmemora sus 100 años. También está conmigo John Espinaros y hablamos de TVOs, de cómics y de historias o historietas. Tiene que estar él aquí en el programa. Bienvenido. ¿Cómo estás, Espinaro?
Bien, buenos días, Egunon.
Muy buenos días. También te has encargado, creo, Antoni, de una exposición que se podrá disfrutar del 30 de marzo al 12 de abril en la Feria del Cómic de Barcelona, ¿no?
Sí, bueno, ante todo un saludo, John.
¿Cómo, hola, ¿cómo va? Bien, encantado de estar contigo ya.
Igualmente, y gracias por lo del libro magnífico y en efecto cuida que no se te caiga al pie.
Sobre todo. 1974 gramos, dice,
o sea,
la
dos kilitos.
Aunque sí. Nosotros no lo hemos probado ante notario.
Sí, primero hemos dicho que kilo y medio, luego yo me he inclinado más por el kilo 700, pero Raúl Pando nos ha traído el peso exacto, que son dos kilos. Ha ganado él, por cierto, porque ha dicho esto, son dos kilos, ¿eh?
Sí, son casi dos kilos. Pero bueno, con respecto a lo que decías de la exposición, sí, durante el Salón del Cómic de Barcelona, que tendrá lugar del 30 de marzo al 2 de abril,
sí.
Solo son 4 días, como siempre, pues vamos a tener una exposición titulada Humor Blanco de TVO, que tiene dos, espacios claros, ¿no? Uno, recordar los 100 años de TVO, y lo vamos a hacer con unos 100 originales dedicados a las series y autores más importantes. También haremos un recorrido histórico con reproducciones. Y dos, vamos a dedicar un espacio concreto y amplio a Blanco, a Josep María Blanco, que fue el ganador del Gran Premio del Salón del año pasado.
Aunque hay varias teorías sobre la fecha del nacimiento del TVO, una de ellas lo sitúa precisamente un 11 de marzo. ¿Nos quedamos con esa fecha, Toño, con la del 10 o la del 17, que podrían ser también plausibles? ¿No hay documentación que recoja ese inicio de andadura del TVO?
No, a ver, la única documentación que hay es un texto publicado en el, creo que fue en el número 17 de TVO, de 1917, en el que alguien hablaba de una familia de Inglaterra que estaba muy triste porque sus hijos se habían ido a la Primera Guerra Mundial, pero los niños pequeños recuperaron la sonrisa gracias a que el 11 de marzo llegó TVO. Claro, yo no sé si es muy creíble que en Inglaterra llegase TVO, ¿no? Entonces, esa es una fecha. La fecha del 17 de marzo siempre la ha dado por buena la redacción de TVO, siempre. Y en todo caso, en el número 22 de TVO se publica una especie de chiste en el que se ve un señor anuncio que dice que lea TVO sale cada sábado. El 11 de marzo era domingo, es posible, ¿eh? Pero claro, el 17 era sábado. Entonces, no sé, nos podemos quedar con el 10, con el 11 o con el 17.
Bueno, en cualquier caso, Piscis, ¿no, Marzo?
Sí. Oye, una cosa a mí, Toni, que también me parece importante y llamativa porque es con lo que todo el mundo se queda. Y claro, es lo que te planteas cuando lo empiezas a leer. Yo lo primero que pensé, dije, bueno, ¿y el nombre, no? ¿De dónde viene el origen? Porque sí puedes pensar que es ese juego de palabras, TVO, de que te veo, te estoy viendo.
Sí, te estoy mirando.
Pero luego se plantea muy seriamente en el libro que su origen puede estar en una zarzuela.
Sí, sí, es muy curioso el tema, ¿no? Ellos siempre, los de TVO, siempre dijeron que era lo de TV, de verte, ¿no? Y entonces pusieron una B porque si ponían una V, pues se leería TVO, ¿no? Y querían que se leyera TVO. Pero claro, eso, bueno, es factible. También se habló de que eran las siglas de un editor mallorquín, amigo de los editores de aquí, pero eso es poco creíble. Y finalmente ocurre eso. La señora Rosa Segura, que era una mujer que estuvo muchos años haciendo de secretaria de redacción de TVO, resulta que es una gran aficionada a la lírica, ya retirada hace un tiempo, bueno, investigando otro tema, se encontró con una zarzuela que se titulaba T.B.O. del año 1909. Era una zarzuela que hablaba de un periódico nuevo que se titulaba así. Teniendo en cuenta que por aquel entonces, en 1917, en la redacción del incipiente TVO estaba un señor que se llamaba Joaquín Arques, que era murciano y que era escritor de zarzuelas, aparte de periodista, es factible.
El TVO, como ya tenemos clarísimo, nace en 1917, estamos celebrando su centenario y su éxito desde aquella fecha crece rápidamente. En el 31, por ejemplo, ya tiraba 109.000 ejemplares. Es importante el éxito de la publicación en un país en el que había altas cifras de analfabetismo. Eso se demuestra incluso con algunas de los ejercicios de memoria que han realizado algunos de sus lectores para mi compañero Eñaut Larreina cuando ha hecho esa pregunta.
¿Y qué recuerdos te trae el TVO?
Ah, me lo pasaba muy bien leyéndole, me lo pasaba muy bien. Lo que pasa es que entonces era muy cría yo, ¿eh? O sea que casi tengo los años del TVO. O sea que...
Y yo luego, por ejemplo, he trabajado toda la vida, fíjate, en el año 65 entré a trabajar en la segunda guardería que puso la Caja de Ahorros Vizcaína. Algunas veces traíamos cosas de esas para que los niños ojearan, aunque eran pequeños, para que se acostumbraran a ojear. Pasaban su rato, sí. Hombre, muchas veces tenías que explicarles tú, pero bueno.
Que eras crío y simplemente con eso ya te da una satisfacción, ¿no? Salías del colegio, ibas a tu casa y allí, pues sí, hacías los deberes y leías un rato eso o jugabas a lo que fuese.
El TVO y jugar al futbolín, ¿entiendes? Que era lo nuestro, que era lo que había antiguamente, no había otra cosa.
Antiguamente.
Se peta además por el tono de voz, que es gente de una cierta edad, pero sí. Bueno, es la gente que vivió precisamente esa época, yo creo que pasó momentos de gran felicidad con algo que fue un fenómeno social, Tony, ¿no? De hecho, a mí me ha llamado mucho la atención con la lectura, llegó a tener una propia canción, una melodía, presentáis la partitura, la página, sí. Todo... Todo da muestras, ¿no?, del éxito tremendo que alcanzó en muy poco tiempo.
Sí, pero es lo que decíais, ¿eh? Es muy curioso que en la España de 1917 el índice de analfabetización era muy alto, con lo cual cabe pensar que, bueno, los lectores eran sobre todo gente de clase media-alta o de clase burguesa, ¿no?, así en general, ¿no? Pero sí que es cierto que si llegan a 100 y pico mil ejemplares, claro, es una tirada importantísima para su época. Y la canción se estrenó, si no recuerdo mal, en 1930, Yo quiero un TVO, y surgió de que sus compositores, sobre todo la letrista, en la calle donde vivía, en la calle Conde de Asalto, que se llamaba así, de Barcelona, siempre veía a los niños que iban hacia un kiosco y le decían a sus padres, yo quiero un TVO, yo quiero un TVO, y surge de ahí, ¿no? Y yo creo que eso ayuda también mucho a popularizarlo, pero realmente es un fenómeno social a todos los niveles.
Hemos hablado de la familia Ulises, quizá como lo que puede llegar a ser más significativo, lo que más recuerdo ha podido tener, pero por ejemplo en 1920, yendo un poco por orden cronológico, aparece la serie más longeva de todo un poco, que era precisamente eso, de todo un poco, ¿no? Prácticamente también para todos los públicos era esa sección.
Sí, señor, es una sección de textos básicamente ilustrados, que eran textos pues a veces culturales, a veces chistes, pequeños relatos, anécdotas, y esa sección, bueno, fue en efecto la más larga y longeva, y además se caracterizó sobre todo a partir de los años 20 y pico 30, cuando la realiza Urda, que es uno de los grandes autores de TVO, ¿no? Se caracteriza por su diseño, ¿no? Que el hombre lo hacía muy bien, tenía una gracia especial para el dibujo y también para los textos.
En la posguerra se enfrenta TVO a dos problemas. Por una parte, aumenta el precio del papel y luego está la censura. Casi siempre la superó, aunque era una publicación en la que también abundaba lo políticamente incorrecto, aunque era una revista infantil y juvenil, eso era así. ¿Se sabe exactamente qué se censuró?
Bueno, ahí sí, algunas cosas sí. Tenemos en el libro, aparece una historieta de Castaños, en la que unos señores de la ciudad se van al pueblo y, bueno, les sale todo mal. No sé por qué se censuró, pero el editor en aquel momento, Joaquín Buigas, volvió a presentarla dos números después y coló. De todas maneras, el tema estaba en que la censura era importante. Evidentemente, ya sabéis que existía la ley de prensa desde el año 1938. Se obligaba a todos a presentar una maqueta previa a la Dirección General de Prensa. Pero la legislación sobre censura, sobre lo que se podía o no publicar en las revistas infantiles y juveniles, o sea, los TVOs, entre otros, no empezó a ser factible hasta el año 1954. Con lo cual, hasta ese año lo que mandaba era el criterio de cada censor. Y entonces, curiosamente, era más fácil que se pasaran cosas. Y curiosamente, a partir de 1967, cuando se establece un estatuto de publicaciones infantiles y juveniles que ya define, pero absolutamente de manera brutal, qué es lo que se puede o no publicar, cuando se reeditan cosas de los años 40, se censuran cosas que se habían publicado sin problemas 20 o 30 años antes. Curioso.
Bueno, hablamos de personajes. La familia Ulises la definís como una de las mejores series costumbristas de la historieta española. Yo creo que sí, ¿no? Marcó. marcó una época y un camino, quizás seguir en otras historias de este tipo.
Y una forma de identificarse.
Sí, marca sobre todo, además, fijaos que es una especie de retrato sociológico de la clase media de este país, ¿no? Yo creo que ahí vemos, por ejemplo, bueno, se habla incluso del extraperlo, ¿no?, en su momento. O sea que sí se refleja lo que está pasando en la calle y se refleja, por ejemplo, cuando ellos, la familia, se compra una nevera eléctrica, se compra un coche, aparece la segunda residencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso está ahí, ¿no? Ocurre que en los años 40 y 50, tal vez por la época, tal vez por el guionista, que era Buigas, era más punzante, ¿no? La serie era un poquito más terrible. Luego ya no, luego ya se infantilizó, supongo que también debido al tema de lo que os decía de la legislación, pero aún y así continuó siendo un reflejo de esas ansias, ¿no?, de vivir, de sobrevivir y de auparse de la clase media.
En 1952 abre lo que podría ser una tercera época en el TVO, quizá la más definitiva o la más longeva, y también aparece en el 63 Josechu el Vasco, de Muntañola, no podíamos evitar hablar de él, al que defines como todo un personaje entrañable.
Sí, nos están escribiendo mucho y nos dicen Josechu el Vasco, Josechu el Vasco. Y luego un fenómeno curioso, mencionan a Carpanta porque el TVO se hace con toda la historieta, para nominarla, ¿no?, para nombrarla.
Claro,
sí. Todo pasa a ser TVOs, aunque no sea el TVO original ni la misma editorial.
Claro, no, sí. No, eso es lógico. A ver, Josechu el Vasco fue un personaje muy importante creado por Muntañola. Muntañola era un humorista absolutamente genial, un señor que tenía además un grafismo muy sencillo pero muy efectivo, era todo un artista a todos los niveles, y Josechu es un personaje entrañable que evidentemente tiene además todos los tópicos, ¿no?, digamos, de los vascos están ahí, ¿no? Incluso una forma de vestir, claro.
Sí, que no cambió a lo largo de toda la historia. Oye, Tony, estamos terminando, pero creo que es de justicia. Hay que hablar de Lluís Giral, una auténtica enciclopedia del TVO, ¿no?, que es con el que has estado trabajando para sacar adelante esta obra.
Sí, señor. Lluís Giral es con quien contacté para hacer el libro porque lo tenía muy claro. Él es la persona que más sabe de TVO. Él posee prácticamente toda la colección de TVO impresos. Tiene muchos originales de los autores de TVO, me cedió todo eso, y no solo eso, sino que se leyó todos los TVOs y me hizo un vaciado de cada uno de ellos y me pasó mucha información. Con lo cual, al pobre hombre le di trabajo, que yo creo que le he compensado, espero que sí, y está muy contento, pero vamos, que le di mucho trabajo y yo creo, y lo que siempre digo y está claro, este libro no hubiera sido posible sin él.
Sí, un libro de coleccionista, Espinaro.
Sí, un libro de coleccionista y que además os ha permitido, a ti también, Tony, comprobar esa maravilla que es disfrutar de los originales, que los comparas con ver las meninas en un libro o verlas en el Prado.
Sí, está muy claro. El original es algo que todavía no está demasiado apreciado, no se habla demasiado. El original de la historieta es arte a todos los niveles y además es fantástico poder ver cómo los retoques, cómo se ve todavía el lápiz en algunos casos. O sea, ahí se ve la verdadera esencia de cada dibujante.
Uh-huh. Bueno, pues nos tenemos que despedir de Tony. Le damos las gracias. Le damos las gracias también a los compañeros de RAC 1 de Cataluña que nos han facilitado esta entrevista. Por eso escuchábamos también a Tony como si estuviera aquí en casa, en nuestra casa. Y bueno, le deseamos mucha suerte en la feria, en la exposición y por supuesto con este libro. Gracias por estar con nosotros, Tony, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Cuidaos mucho.
Gracias y enhorabuena tanto a ti como a Lluís.
Gracias, hasta luego, John. Espinaro, muchas gracias por haberte venido un poquito antes de lo habitual. Para mí también. Y vamos a echarle un vistazo a esa amplitud que recogió la palabra TVO para definirse, para referirse a las historietas, ¿no? A las historietas en general. Nos hablan aquí de Charlotte y de personajes del TVO en general, aunque no del original. Vamos a oírlo.
Fue la revista infantil por, o sea, luego se ha quedado como revista infantil por antonomasia, al DDT, al Pulgarcito, se llamaba TVOs.
Aquí, para nosotros, o sea, yo no sé si le llamábamos TVOs solo en Bilbao, a todos en general, hasta los de Superman les llamábamos TVOs.
TVO, Zipi, Zape, Otilio de Chapuza a domicilio, del Capitán Trueno, del Jabato, Roberto Cáceres y Pedrín.
Más o menos, eso, Zipi, Zape y todo eso, sí.
No, Zipizape no eran del TVO, ¿no? Lo que ocurre es que TVO eran todos.